siglo XXI. Una temporada más hacemos hueco a uno de los aspectos más interesantes del saber humano, la ciencia. Y como viene siendo habitual en años anteriores, queremos destacar todo lo que nos deparará el futuro, por lo que iremos en busca de lo más novedoso en innovación, avance, descubrimientos, alta tecnología. Y en este sentido, siempre se ha dicho que uno de los retos más importantes de la humanidad es hacer su existencia cada vez más cómoda, sobre todo creando y pensando en aquello que lo haga posible. El de este siglo XXI consiste en poner en manos de la inteligencia artificial prácticamente todo lo que no se ha podido resolver de otra forma. Durante los próximos minutos hablamos del progreso que se está logrando de cara a los próximos años gracias a los tecnólogos e inventores que ponen su granito de arena para que nuestro día a día siga siendo cada vez más fácil. Uno de los desafíos que tenemos por delante es conseguir que las baterías que alimentan a nuestros dispositivos tecnológicos sean cada vez más eficientes en todos los sentidos. El CSIC, a través de un proyecto denominado Videco y en colaboración con el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, ha creado un interesante artilugio de carga. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo es este invento?
Bueno, pues es algo fantástico, revolucionario y a la vez pues se ha tenido en cuenta muchísimo la naturaleza, porque es un primer dispositivo, al menos que se conozca a nivel comercial y por supuesto a nivel de investigación en tecnología, que se integra perfectamente en la naturaleza, ya que es un dispositivo de carga que tiene raíces, tallos y hojas. No es una planta. No. Se ha imitado en este caso a una planta, pero se ha imitado de forma cuasi perfecta, de tal manera que se puede, repito, integrar en la naturaleza este tipo de cargador sin que desentone en absoluto con el resto de elementos que hay alrededor. La fuente de inspiración está clara. Por un lado, la propia naturaleza como valedora de esa cantidad de energía que es capaz de obtener mediante un proceso químico simple, pero a la vez magnífico. Y por otro lado, por supuesto, pues el hecho de tener la vista puesta en ser cada vez más cuidadosos con la naturaleza. Sabemos que el hecho de colocar un elemento que distorsione en medio de un prado, pues no solamente es estéticamente feo, sino que además puede conllevar algún tipo de alteración al ecosistema de los alrededores. Hay muchísimos ejemplos en lugares protegidos donde las aves salen corriendo por algunos dispositivos electrónicos que hay colocados, pues precisamente para medir, por ejemplo, el tiempo atmosférico que hace en ese lugar. Y eso se ha estudiado. Por lo tanto, CSIC lo que ha hecho es, vamos a intentar coger un cargador, pero vamos a intentar hacerlo natural, bonito, estético, y que prácticamente ningún animal, insecto, pueda decir que eso es un cargador que está allí puesto.
José Manuel, además de curioso, este nuevo aparato de carga para alimentar instrumentos en el campo es una gran idea de cara a cuidar el entorno donde se ubiquen, pero ¿cómo sería el funcionamiento de este elemento en la naturaleza y qué ventajas tendría sobre los actuales?
Lo primero es que cuando recurrimos a baterías convencionales, es un elemento que tenemos que tener cuidado con ello, porque entre otras cosas, cuando se retiran del campo se ha de ser muy preciso para reciclar de una forma correcta, porque tienen un grave impacto natural y también en el entorno. No dejan de ser baterías convencionales. La Flower Battery es una batería capaz, primero, es sostenible, es decir, es verde. Nunca mejor dicho, es agradable con el entorno, no es agradable que le cuente un chiste, sino que es agradable en el sentido en el que es coherente, es correcta, y no solo eso, sino que hay una simbiosis con lo que es el elemento en el que se va a desarrollar, es decir, el campo. Luego tiene una serie de sensores que son muy interesantes porque te dicen en todo momento los parámetros necesarios que te pueden dar de luz, de humedad, la humedad que hay en el suelo, de la temperatura. Y durante todo el desarrollo de lo que ha sido esta batería, se ha priorizado esa sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es importante para los límites que tenemos fijados en cuanto a la no contaminación y el desarrollo verde del planeta, tal y como indica en este caso para este tipo de dispositivos la autora de la publicación, que es Marina Navarro, del IMB CNM, y que la batería está basada, fijaos, en atención, en papel.
Qué guay.
En papel y en elementos reciclados, es decir, elementos reciclados, no tóxico, no es perjudicial para la naturaleza, y además es, junto con el grupo del compostaje, del compost, del GICON, pues la Universidad Autónoma de Barcelona se ha encargado de evaluar la biodegradabilidad.
Lo has dicho bien, rápido, pero bien. Aunque parezca
ya sabéis que yo me voy comiendo las letras. Y la no toxicidad, que eso es muy, nuevamente muy importante. Porque imaginaos las antiguas baterías. Se dejaban. Eso estaba expuesto, aunque estuviera con su carcasita y demás. Le llovía, le daba el sol, se iba gastando. Y al final, ¿qué pasaba? Que se hinchaban, ¿verdad? Y al final acababa el líquido ese o se acababa quedando en el campo, con lo cual generaba mucha intoxicación de lo que es el terreno. Esta no, esta es absolutamente verde, por eso decía que era agradable con lo que era su entorno, porque realmente se ha logrado un hito bastante, bastante importante.
Aunque este avance es sumamente importante y abre la puerta a otros que en breve se podrán utilizar en nuestros hogares, la ciencia sigue progresando para conseguir hitos más relevantes que con el paso del tiempo seguro que todos vamos a disfrutar. Uno de ellos tiene que ver con la parte más esencial de la vida, las moléculas, un campo en el que nos encontramos con el químico español Diego Peña, quien ha descubierto algo realmente vital para la humanidad. ¿Nos cuenta qué es lo que ha logrado exactamente?
Bueno, hasta este invento, de hecho, fijándonos en el invento anterior, hasta este avance, mirando el invento anterior, pues se ha hecho todo un poco de forma tosca, la verdad. Aún así hay que decir que el hecho de que una batería pueda tomar elementos químicos del suelo, sintetizarlos en el resto, en el tallo, y hacer que en sus hojas de papel se puedan separar las moléculas de forma natural y en esa separación se obtenga energía, pues no deja de ser un proceso que imita una planta. ¿Y esto de dónde viene? Precisamente de la palabra que acabo de decir, moléculas. Esto es lo que estudia la física. Y esto es precisamente lo que lleva años la ciencia investigando para intentar no solamente buscar la partícula más pequeña, que ya de por sí es un hito histórico importante, sino buscarlo para poder manejarlo, moldearlo, de alguna forma, al antojo, en este caso al criterio del científico. Hasta ahora mismo lo que se hacía para ensamblar moléculas e intentar conseguir materiales nuevos era hacerlo pues como una lotería. Se cogían las moléculas, se colocaba un microscopio electrónico, se unían 3, 4, 5, a ver qué pasaba allí. Si salía lo que se esperaba, perfecto, para adelante. Si no sale lo que se espera, se mira si lo que se ha creado es viable o es aprovechable para la ciencia, y si no lo es, se descarta. Digo hasta ahora, porque Diego Peña ha conseguido algo que va a revolucionar el mundo de la física y de la química. Ellos han conseguido observar una partícula, un átomo, de forma tan precisa y con tanta minuciosidad que se ha conseguido saber cómo, o mejor dicho, dónde se puede ensamblar una con otra. O sea, no es, coloco ahí un montón de partículas a ver si se ensamblan, no.
¿Dónde tiene el enganche para conectar una con otra?
Eso es. O sea, es como si cogemos dos elementos de un mueble que vamos a montar en casa y sabemos que el lateral de un armario cuadra con el con la parte trasera y el otro lateral también. Y tenemos la parte de arriba y la de abajo. ¡Ostras! Ya sabemos cómo se ensambla esto. Hombre, el pero que tiene todo esto es que es un primer paso, quiero decir. Lógicamente falta ahora saber dónde están los tornillos de esas tablas y, por supuesto, dónde está la llave que aprieta los tornillos de esas tablas. Llevado al terreno de la física, pues sabemos dónde ensamblar la molécula, pero ¿sabemos exactamente qué parte la otra molécula ensambla? ¿Qué parte casa con esa parte que se ha descubierto? Y sobre todo, ¿cómo se une? ¿Cómo la empujamos para que se queden unidas y pegadas? Eso es importante. También hay que decir que el propio Peña asegura y dice, para calmar a la opinión pública, que tranquilidad, no estamos ya ante las puertas para poder crear moléculas de cualquier cosa y terminar con las grandes enfermedades que tiene el mundo. Simplemente, repite, es un primer paso, es conocer a la molécula con detalle. Es como si hubiéramos dicho, a ver, vamos a parar un poco, a hacer el loco a la hora de colocar un montón de moléculas en una taza, a ver qué ocurre, y vamos a intentar analizar una de ellas de forma minuciosa para ver cómo funciona esa molécula, dónde tengo que mirarla, dónde tengo que ensamblarla, en fin, un hito importantísimo, muy importante, que deja de ser ciencia.
Saliéndome quizás un poco de la temática, o no, depende de cómo se mire, creo que os habréis hecho eco de esta noticia de unos científicos que han conseguido reavivar o reanimar.
Sí, el efecto reanimator, que se llama.
Los órganos de un cerdo.
El efecto reanimator. Sí. Si no es que hayan logrado reanimar, verá, yo os voy a matizar un poco esa información.
Correcto.
Porque lo que se ha logrado es mantener un nivel de actividad celular de forma que cuando se muere, inmediatamente cuando se muere el animal, pobrecito, pues lo que le ocurre es que empieza una degradación. Al no haber oxígeno, empieza a degradarse el órgano. Ellos lo que han conseguido es que una hora después de haber fallecido, de haber muerto ese animal, la actividad celular continúe. Y esa actividad celular hace que el órgano siga vivo, es decir, siga fresco. De forma que eso va a ser muy importante a nivel de trasplante, porque sabéis que hoy día cuando hay un trasplante es coger un helicóptero y salir zumbando para donde sea. Eso va a dar un poquito de más margen
de aire,
pero podemos estar efectivamente, sí, podemos estar en que sea el principio para algo más, no solo para trasplante. Estamos hablando de alargar en este caso la vida celular. No sabemos hasta qué punto puede llegar a eso, pero oye, es importante, es un gran paso.
Interesante, interesante, sin duda alguna. Sin menospreciar lo comentado, me gustaría que nos sumergiéramos en el aspecto más doméstico de nuestro día a día, porque dejando a un lado la domótica, seguro que se ha progresado muchísimo en el área de los electrodomésticos, mejorando en resultados y tiempo con nuestras labores más cotidianas. Un ejemplo lo tenemos en algo tan rutinario como tomar café y sobre todo la tarea de moler el grano entero en casa. ¿Tú eres cafetero, José?
Yo no.
Yo tampoco.
Me encanta el olor del café.
Jesús sí.
Sí, tomo.
Bueno, José, ¿qué podemos encontrar actualmente en el mercado y qué características tiene?
Bueno, pues hoy día en el mercado las cafeteras han evolucionado mucho, desde aquellas cafeteras normales que eran de bombo y le metías el agua y que sea lo que Dios quiera, te podía salir mejor o peor, ¿eh? Hasta hoy día sí.
Bueno, antiguamente era el molinillo de café antiguo, cogía el cajoncito, lo echabas en el café de puchero.
Me
y
encanta.
Después lo colabas.
Exactamente.
Pues yo voy a volver a eso, aunque no tome café, fíjate.
Y no siempre era.
Tengo años,
salía bien.
Tengo unos cuantos de años,
Que te decían aquello de, uy, esto es aguafurrio, aguachurri.
Aguachirri, aguachirri.
Mi vida, así sería, ¿no? Luego ya hemos pegado un saltito, ¿no? Luego salieron las cafeteras, que ya le metías el café molido y te lo filtraba y bien. Luego ya la evolución, las cápsulas.
Sí.
Que las cápsulas.
No me gusta.
¿No te gusta? No le gusta, Pilar.
No.
Le gusta el café de vainilla, ¿no?
Ya sabemos que no le tenemos que regalar ese tipo de cafeteras de las cápsulas.
Yo no se lo voy a regalar. Yo hablaré con Raquel para ver qué cafetera le regalamos. No,
si habla con Raquel, se la regala esa, porque es la que le gusta a ella.
Pues mira, entonces para ella, al final es ella la que lo disfruta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el molinillo de café se reinventa. Esto es importante. Porque vuelve a estar de moda, pero ya no solo para moler café, ahora se puede moler de todo. Y no solo se muele café, Pilar, porque también puedes moler semillas de chía, de lino, de avena. Esto
bueno,
es como el que vende,
la
¿no?
pimienta,
sí, sí,
el
se puede,
todo.
Se puede moler
el
todo.
El sésamo, ¿no?
Y claro, sí, sí. Y con ello, bueno, quizás un oyente que esté escuchándonos puede decir, bueno, ¿yo para qué quiero moler
tampoco
chía,
tiene
lino?
Mayor importancia,
bueno, pues
¿no?
Igual se te ocurre hacer tu propia harina.
Para
porque
la cocina,
sea celíaco, sí. Por ejemplo, y diga, bueno, pues qué mejor que si tiene un problema que es celíaco o tiene alguna intolerancia alimenticia, que últimamente están proliferando mucho, pues oye, ¿por qué no controlar yo directamente lo que tomo en mis harinas, en el café, en las infusiones? Ustedes lo
Además,
sabéis.
En el caso de las semillas que has mencionado, o sea, lo que es el sésamo, la chía y todo eso, dicen que tiene mejor efectividad, o sea, las propiedades se potencian cuando está molido.
Efectivamente, efectivamente. Además hay una serie de... Ya no solo eso, ya no solo es que se potencien, sino que además hay una cosa muy importante en esta sociedad que casi todo lleva conservantes y lleva de todo. Tú te garantizas que sea un elemento puro, digamos. Lo compras en tu herboristería y tú mismo te lo haces, que eso está muy bien, pero es que también los nuevos molinillos tienen potencia, tienen un diseño elegante, elegante, ¿eh? tienen LEDs por todos lados, con lo cual no parece un molinillo, como decía mi hijo, sino lo que parece una nave espacial.
Pero todo eso es parafernalia, quiero decir, tampoco que tiene eso de plástico.
Lo que realmente le importa son dos cosas. La evolución en la física de la dinámica de fluidos, que es importante a la hora de diseñar la cuchilla, porque esto no es con una cuchilla meter la semilla de chía y empezar a dar vuelta, que empiezan a rebotar las paredes y no se muele, sino saber cómo colocar las cuchillas y, lo más importante, la evolución en el propio diseño de las cuchillas de la máquina, que en eso se sigue estudiando todavía los tecnólogos.
Y también muy importante que el espacio que ocupa son 17 centímetros. No es apenas nada. Y luego, como tiene más potencia, lo hace a una mayor velocidad, con lo cual te ahorra tiempo, que parece que no, pero en la sociedad que vivimos, que el siempre no apura ello de tiempo, oye, el ahorrarte unos minutillos, si eres infusionero, pues... es que este año traigo palabras nuevas.
Ya te veo venir.
La noche más hermosa.
Seguimos con otro electrodoméstico en el que encontramos una evolución constante, como es el de la aspiradora, y más concretamente las que tienen baterías, con multitud de novedades en este campo de la limpieza doméstica. ¿Nos das detalles de cómo ha sido ese proceso de transformación?
Bueno,
¿cómo ha cambiado,
un poquitín. Desde aquellas primeras aspiradoras que venían de Estados Unidos, un poco aparatosas porque tenían una bolsa que iba prácticamente desde la cabeza aspiradora hasta el mango. Una bolsa muy grande que tiene una muy buena capacidad, pero cuya absorción dejaba mucho que desear en algunas ocasiones y había que limpiarla de forma muy periódica. De hecho, la bolsa casi nunca se llegaba a llenar del todo, ni siquiera la mitad de ella.
Era un engorro.
Era un engorro total y absoluto en cuanto al espacio, ocupaba mucho, en cuanto a la posibilidad, ya que tenías que llevar una manguera de cable tremendamente larga para poder desplazarte por la casa, y si no, el cambiar de enchufe continuamente. Y eso, hombre, para un invento de la década de los 60, que es cuando se introdujo ese aspirador allá como elemento doméstico asequible, hasta un segundo paso en el cual ya las empresas empezaron a darle al coco y dijeron, bueno, vamos a intentar hacer todo compacto. La bolsa se eliminó, esa bolsa grande de tela, se eliminó y se creó una bolsa más pequeña de papel dentro de la propia aspiradora. Se mejoraron los motores, la absorción en este caso ya eran 1600 vatios, 2000 vatios, 2500 vatios, incluso 3000 vatios algunas aspiradoras, pero seguíamos teniendo un pequeño engorro. Aunque el mango ese tan largo se había cambiado por un tubo flexible, requería de otro mango largo para llegar al suelo y, por supuesto, estar enchufado e ir cambiando el enchufe de sitio en sitio para poder desplazarlo por toda la casa. Así que se ha hecho la evolución a 3.0 de las aspiradoras, y ahora el mercado está en la lucha de tres aspectos importantes. El primero, inalámbrico. O sea, no necesita de estar enchufado continuamente, sino tener una batería, y ahí está el caballo de batalla. ¿Cuántos minutos es capaz una aspiradora a pleno rendimiento de poder funcionar sin que esté enchufada a la luz? 30 minutos, 45, 60... Bueno, pues ya lo hay hasta de 65 minutos, dependiendo, claro está, de la capacidad de succión y, por supuesto, de las necesidades de la limpieza de la casa. Luego, el segundo paso es en el ruido. Colocar una aspiradora a las 9 de la mañana con media familia dormida en casa, pues era un despertador casi seguro para que todo el mundo pues estuviera activo. Por lo tanto, ahora cada vez más se está inspirando en diseños que sean menos ruidosos. Y lo tercero, la capacidad de absorción. Se ha llegado a un punto en el cual ya el motor, debido al poco tamaño que tiene en las aspiradoras, pues ya ha llegado a un punto en el cual es el límite, ya no va a más. Ahora se está rediseñando el interior de la aspiradora para que ese flujo de aire sea cada vez más productivo, o sea cada vez mucho más... se puede aprovechar mucho más ese fluido, esa absorción, y cada vez se emplean elementos mucho pensados, mucho más para absorber, con una pequeña carga de electricidad y, por supuesto, con un motor más pequeño. Hoy en día, pues tenemos aspiradoras que ya lo hacen, el precio lógicamente es elevado, y la generación próxima de aspiradoras van a llevar unas baterías cada vez
más pequeñas,
con mayor capacidad, con más tiempo de uso y, sobre todo, con mayor capacidad de aspiración, que es lo que más importa en definitiva, y un menor ruido. Así que quien tenga ahora una aspiradora que quiera cambiarla, pues puede hacerlo actualmente por modelos bastante buenos, pero si se espera unos meses, el mercado se va a sorprender con una gran cantidad de aspiradoras en ese sentido. No he metido aquí el Romba, este robotcito que aspira y demás, porque si nos fijamos, ha habido un parón en ese tipo de invento. La gente sigue comprándolo, pero no en la misma cantidad que se comenzó. La razón es sencilla. La capacidad de aspirado es poca.
Porque realmente es una escoba de barrer.
Y poco más.
Y poco más, o sea, no tiene mayor historia. Sí. ¿Y las aspiradoras estas que son con agua? Que sí, que... ¿Qué dices
tú? Las aspiradoras.
El Romba, lo que es básicamente...
¿Una escoba?
Permitidme el símil, porque es que es lo que es, vamos. Sí. ¿Os acordáis los cochecitos estos que iban y chocaban?
Sí,
iban para otro lado, iban metiendo topa adentro. Sí, eso es lo que hace un Romba.
Uh-huh. Totalmente.
Pero ahora, que es una escoba, en definitiva.
Sí, ahora de hecho vienen cambios ahí.
Sí.
Porque Amazon ha comprado por 16 mil millones de dólares la
¡qué
marca.
Barbaridad!
Y por lo visto van a innovar de una forma...
Claro.
Yo no, verá...
Que te van a vestir todo, ¿no?
Pero yo lo veo un poco como tú, ¿no? Una escoba es una escoba. Ahí es poco puede
exacto,
cambiar.
Es que si tiene la suficiente...
Bueno,
la
sí,
de
que no tienes que estar dándole tú a la escoba, sino que lo pone que va sola.
Claro,
¿no?
Pero bueno,
esa es la ventaja, pero
la
bueno.
La capacidad de depósito y el mantenimiento que tiene ese aparato es excesivo para lo que hace realmente.
Tiene una cosa buena, pasea a los gatos muy bien.
Sí.
Se suben en lo alto, yo no sé si la habéis visto.
¿Y las de agua, Jesús?
Las de agua. Las de agua no han evolucionado prácticamente casi nada.
Es más de una limpieza quizás más profunda para el tema de ácaros y estas cosas, ¿no?
Para ácaros. Fue diseñada en principio como limpieza industrial, para grandes superficies y sobre todo para talleres. Lo que pasa que, claro, que el invento fue tan productivo que se trasladó a nivel doméstico. Y es cierto que las personas que tienen alergia a los ácaros, aquí me han sacado alergia al ácaro, lo tengo en este veranito, fijaos, pues lo agradecemos mucho porque... estar detrás o al lado de una aspiradora que constantemente, por mucho que aspire, algo de polvo siempre sale, pues empieza a estornudar a los 10 minutos que está utilizándola.
Otro mundo que me resulta muy interesante es el de los mini huertos, sobre todo si piensas en quienes viven en pisos y carecen de espacio para poder cultivar frutos que puedan ser usados en el cocinado de alimentos. Ni siquiera un metro cuadrado para poder obtener hierbas aromáticas naturales que son muy codiciadas en la buena cocina. José, ¿qué soluciones ofrece la tecnología hoy en día para poder convertirnos en agricultores de ciudad sin que el espacio sea un problema?
Bueno, pues un pequeño electrodoméstico que lo que hace es permitirte pues todo lo que podríamos decir, fíjate Pilar, el plantar semillas, el tú ver cómo van creciendo. Tienen un sistema automático de riego, de iluminación, de calor, con lo cual es poner la semilla y que aquello crezca, porque otra cosa. Entonces incluye, por ejemplo, una aplicación que todo va interactúa con las app, pues lo que hace es que todo eso te va llegando a través de la información y tú vas viendo esa evolución, incluso lo que necesita, lo que no necesita, si es el momento de cortarla ya, cómo lo debes de cortar, te da consejos, aplicaciones, trucos, si a lo mejor, yo qué sé, has plantado albahaca, pues te dice, pues la albahaca va muy bien con un filetito que lo puedes hacer de esta forma, ¿no?
De verdad.
Y te lleva un vídeo que te da recetas.
Un vídeo, ahora que hay filetes de pollo de no pollo, que tienen un nombre, es que no me acuerdo del nombre, pero tienen un nombre.
De pollo de no pollo, eso como
Sí, de verdad.
Sí, yo hago un...
¿Filetes de no pollo?
Un no cerdo agridulce.
Exactamente. Y hay un no pollo que está bueno, sabe a pollo, pero es no pollo. Es que tiene un nombre, perdonadme que no me acuerdo. Pero, bueno, pues todo esto, lo que te indica, Pilar, es lo que puedes hacer, Eulen, creo que se llama. Cosa así. Una cosa así
pero
se llama.
¿Pero qué te refieres? ¿A la impresora de carnes?
No. Es un producto que se vende en grandes superficies, en supermercados, que no es carne. En este caso está hecho a base de vegetales, pero el sabor que tiene es como si te comieras un filete de pollo.
Sí, sí. Hay chacina ahora mismo que saben a jamón york, saben a jamón serrano, imitan el sabor.
Os digo una cosa, para las personas que tenemos, y me incluyo, algún tipo de alergia alimenticia, se agradece, ¿eh? Se agradece porque es un producto ecológico y sabes que no te va a crear nada. A mí, por ejemplo, la garganta no me va a crear nada. Entonces, oye, son alternativas que también te mejoran la calidad de vida. Bueno, pues no tiene nada que ver con este aparatillo, pero te dice canelita. ¿Has plantado canelita? No sé si eso se planta o no, ¿no? Pero bueno, la cosa es que te dice, te la puedes echar en el té y te va dando consejos, Pilar. Te va dando consejos y cuando te das cuenta, oye, pues tienes un aparatillo que es curioso y que, y que además ya no solo es la utilidad que pueda tener, ya también el entretenimiento que te proporciona en muchas ocasiones, que eso siempre está bien.
Miguel nos ha buscado en internet cómo se llama, pero eso es en inglés, no lo he encontrado en español. Bello Fried Chicken, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Te suena?
Bello Fried Chicken. Yo me suena en español, pero lo voy a buscar.
Sí, que nos has creado un estado de ansiedad ya, que vamos. Bueno, otro desafío con el que nos encontramos en nuestro hogar, ¿no? Es la eliminación de malos olores en la ropa, tanto en la que nos ponemos para nuestra actividad laboral, como la ropa de cama, fundas de sofá y otras muchas prendas a las que a veces no conseguimos quitarle ese aroma tan desagradable. ¿Qué novedades hay que nos puedan ayudar en este aspecto, Jesús?
Bueno, sí, ya he encontrado lo de la carne.
Eura.
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 Eura. Se llama.
Y eso, la, carne no, la no carne.
Con H. ¿Eh?
Eura con H.
Bueno, ese es no pollo, porque a lo mejor
no
hay
pollo,
por ahí
pero
no cerdo.
De todo, yo es que he probado el no pollo y está bueno.
Lo que tengo que hacer es ir a comprar más despacito porque me estoy dando cuenta que hay cosas a mi alrededor que no las veo.
Comprar muchas veces en un supermercado debe ser un ejercicio
con H,
de relajación.
¿Verdad?
Sí, con H. Eura, pues con H. H-E-U-R-A.
Yo voy dando vueltas por las calles que parezco un Ferrari. Bueno, a lo que vamos. Bien, decía, pues, a ver, este invento, hay que decir que sus responsables tuvieron que decir, oye, que no se trata de una lavadora sin agua, que no se trata de eso, ¿no? Esto no quita las manchas. Si tiene mancha la ropa, la va a dejar igualmente. Pero bueno, imaginaos que nos ponemos una prenda y no tiene ningún tipo de mancha, la hemos usado muy poco, o incluso la hemos lavado, pero no conseguimos quitarle el olor que se le ha quedado fijado. Por ejemplo, el humo, el olor a humo, a grasa de cualquier tipo. Si a lo mejor hemos estado por
el tabaco. El olor del tabaco es muy desagradable a la ropa.
Si a lo mejor hemos estado cerca de la cocina con una camisa bien vestido, si tenemos que ir a una fiesta pocos minutos después y ha habido pues alguien que ha estado friendo cebolla, pues también se queda ese olor muy fijado en las camisas y en algunas telas es muy difícil de quitar y de eliminar, incluso aunque te pongas perfume. Y este invento precisamente lo pensó alguien que pues tenía que hacer frecuentes salidas comerciales, pero desde su hogar. Y se daba cuenta que en su ropa, habitualmente, aunque estaba limpia, se llevaba impregnado los olores de casa, de la cocina de casa, porque era una casa pequeña. Entonces, este hombre, este inventor, se dio cuenta que el olor, pues incluso aunque se echara colonia, algunos olores no se eliminaban, incluso se mezclaban con la colonia y el resultado era peor que dejarse solamente el olor. Y él lo que hizo fue darle vueltas a la cabecita, pensó en un reportaje que vio en televisión sobre el plasma y el uso del plasma eléctrico. Y uno de ellos era que se utilizaba como ozono, y ese plasma eléctrico que se utiliza como ozono, según decía en este documental, eliminaba todos los olores que estaban alrededor. Dijo, y si eliminas los olores, ¿puedo hacer un invento que ese plasma lo fije sobre una prenda y pueda eliminar el olor? Efectivamente, lo ha creado y de hecho se está vendiendo muy bien. Este pequeño cacharrito funciona colocándolo justamente debajo de la prenda, encendiéndolo, crea una corriente de plasma que va ascendiendo y esa misma va eliminando la partícula del olor de abajo hacia arriba, de tal manera que en poco más de 5 minutos, dependiendo de la prenda que sea, lo grande que sea, el olor queda total y absolutamente eliminado de esa prenda. Digo 5 minutos si es una camisa, un pantalón, una chaqueta incluso, las corbatas mucho antes, pero se puede utilizar también para ropa de cama. Lo que pasa es que tiene que hacerse por partes y la tarea sería un poco más compleja y tardaría algo de más tiempo. Pero se eliminaría igualmente el olor de ese...
¿Y no se puede doblar y colgar?
No, porque...
Tiene que estar desplegada.
Claro, la superficie tiene que estar lo más amplia posible para que este plasma haga su trabajo y se encuentre los menos obstáculos posibles en el recorrido que realiza de abajo hacia arriba. Pero es un higienizador portátil con plasma. Ojo, esto de higienizador se refiere al olor, no se refiere a que elimine ningún tipo de bacteria, ni virus, ni nada de eso.
No, ni tampoco que quite una mancha.
No. Quitar manchas no las quita.
Que quita un olor, punto.
Que quede claro que no quita las manchas, quita los olores para una situación en la cual tenga que hacerse muy poco tiempo y sea algo urgente. Se puede llevar, es portátil, se puede llevar en un bolso, en una maleta, es muy fácil de transportar.
Bueno, dejando a un lado estos electrodomésticos tan sorprendentes que saldrán en breve o que desde hace muy poco están en el mercado, me gustaría fijarme en aquellos que, por razones varias, no han triunfado como pretendían sus creadores, pero que no dejan de ser curiosos, José Manuel, como es el caso de una tostadora de pan catalogada como de revolucionaria.
Bueno.
A ver, ¿qué característica especial tenía este electrodoméstico que por desgracia, o no, no ha salido al mercado?
A ver, ¿ustedes habéis visto que hay gente, camareros que tienen todo el arte del mundo, que te hacen un dibujito en el café,
sí,
en la
cubita?
Sí. A mí no me gusta el café, lo respeto, pero oye,
lo respeto,
pero el arte que tienen esas personas haciendo eso es grande, ¿eh? Yo el otro día vi a un Osito Panda dibujado, que dijo, yo, tú eres un artista del café.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo, Pilar, pero en tostada. Tú te coges, vas a tu tostadora, tu tostadora tiene un escáner,
la conecta USB al ordenador.
Lo conecta y le dices, hoy quiero comer, yo qué sé, con corazones. Y le dices que te estampe corazones en todo lo que es el tostadito, el negrito.
Te tueste corazones.
Y te pone tostadito los corazones. Y tú te comes, oye, que te sienta bien. Porque
hombre,
dice,
que ver los corazoncitos.
Claro,
siempre.
Por ejemplo, quien es fatiga y el niño no la prueba las matemáticas, pues le empieza a poner las tablas de multiplicar en la
tostada.
A ver si se come los números, ¿no?
Es imposible que consumiendo los números se le quede la cabeza.
Bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, Ripila, se podía estampar. Se podía tostar, ¿no?
Lo que vamos a estampar es...
Entonces, bueno, esto fue un lumbrera de Electrolux, del laboratorio de diseño.
Bueno, no deja ser curioso, un poco una...
Y bueno, mira, para todo, yo soy de los que opinas que para todo hay público.
Sí.
Y es verdad, últimamente lo estamos viendo.
Hay gente para todo.
Hay quien dice que es friki. No, que friki no. Todos somos frikis de algo.
Sí, sí.
Entonces todos tenemos una afición.
Hubo una tostadora que imprimía, bueno, que tostaba la cara de Darth Vader y se agotó
en el primer día. Y hay un palillero de dientes, yo no sé si lo habéis visto, que extiende el brazo, le pone un palillo de dientes y te lo pone como si fuera un sable láser. Y es Darth Vader. Y vale 600 pavos y está agotado el palillero.
Yo lo voy a comprar, el palillero.
Y ha hecho, es revolucionario. Bueno, pues con esto... Igual, no tuvo éxito porque, entre otras cosas, cuando tú vas a desayunar, tú no te paras, imprímeme este dibujito, no. Tú lo que quieres es...
Llevar portátil.
Además, si le vas a echar lo harto la manteca, sí, y si le plantas una loncha de jamón o de jamón de yo, ya es que no vas a ver dibujito. Entonces, hombre, por eso, por las prisas, y nunca llegó realmente a cuajar, pero era una impresora de tostadas, que es muy interesante.
Bueno, vamos a continuar con esos inventos algo alocados para el hogar, pensando una vez más en quienes cuentan con poco espacio en sus cocinas, porque existe una cafetera multiuso que, para desgracia de muchos occidentales que desearían ver este electrodoméstico en sus hogares, solo se vende en Japón, pero oye, no está internet.
Bueno,
digo,
se puede comprar a una tienda japonesa.
Vale. ¿A qué utilidades se refiere con lo de multiuso?
Bueno, imaginaos lo siguiente. Poner en vuestra mente un microondas fuera de un mueble, ¿vale? Encima de una encimera, pero un poco más ancho. Bien, empezamos. La parte de la puerta, en realidad, es una tostadora vertical. De tal manera que se abre la puerta como si fuera de un horno, hacia abajo. Tiene compartimentos de metal y metes el pan en vertical, lo cierras y te lo tuesta.
Guay.
Vale. La parte superior tiene un recipiente como si fuera una sartén, pero sin mango, donde con una resistencia se puede calentar, hacer tu huevo frito, tortitas, bacon, cualquier cosa que vayas a desayunar y que lo pongas ahí arriba. Y en la parte de la izquierda tienes una cafetera con su depósito de agua por detrás, de esta de filtro de papel. De tal manera que tienes las tostadas, los huevos fritos o el bacon aquí y el café a la derecha, todo en un mismo aparato que mide unos 27 centímetros de ancho, un poco como un microondas más grandecito de la cuenta. y todo compacto.
En ¿Y también ese mismo tiene aparato. La función de microondas?
No. Ah. Horno para calentar, en este caso tostador más bien.
Tostadora, freidora.
Freidora para freír huevos.
Y cafetera.
Y cafetera a la derecha.
Y a la izquierda debería de poner el exprimidor para el zumo.
Bueno, ya sería un poquito... Pero la verdad es que se vende muchísimo en Japón, ¿eh? Se vende mucho en Japón.
Porque hace las tres cosas al mismo tiempo.
Y porque las cocinas tienen muy poco espacio y la parte de arriba puedes hacer cualquier cosa frita, claro. En realidad. Con lo cual es una gozada allí en Japón este tipo de electrodoméstico. Aquí, bueno, pues a lo mejor nos cuesta más trabajillo integrarlo.
Todo lo que habéis contado hasta el momento, a excepción del cargador en forma de flor, tiene una misma fuente de alimentación, la electricidad. Y la realidad es que, aunque no vivimos buenos momentos en cuanto a lo que se refiere a su generación, existe un invento que ha sido creado por un jubilado que podría ayudar a revolucionar la producción eólica de energía. José, ¿cómo pretende conseguirlo este señor?
Bueno, pues realmente, fíjate que al principio este hombre todo el mundo lo tomó, ay, ¿qué ves? Él se llama Horst Bendix. Tiene 92 años, un señor jubilado, que él veía que realmente había un problema de suministro, de poder tirar de las energías renovables, pero salvando los problemas que tenían las energías renovables en sí. Y en concreto los aerogeneradores. Los aerogeneradores tienen un problema de flexibilidad, pero también es verdad que con las temperaturas extremas y demás, las baterías donde va acumulando toda la electricidad que va generando, se degradan con mucha facilidad. Con lo cual este ingeniero y mecánico alemán lo que hizo fue inventar, él evidentemente pensó el sistema, es ingeniero, es decir, sabe, y pensó un sistema que es tres veces más eficiente, que acumula tres veces más energía que un aerogenerador normal y además tiene otra garantía, y es que vencía el problema de flexibilidad que tiene, con lo cual, bueno, pues este hombre centró su esfuerzo en esa maquinaria. Él era diseñador de maquinaria pesada, ¿eh? Es decir, es un hombre que está acostumbrado a esto. Y lo que hizo fue, presentarlo. Él además entregó un modelo que vencía todo lo que eran los problemas que generaba el viento, el roce, el desgaste, eso va doblando las aspas y al final lo acaba rompiendo, la grieta. Todo eso
lo había solventado
porque además de un tamaño reducido, ¿no? Los armatostes esos grandes que vemos en los campos, con los cuales estos aerogeneradores, pues la empresa que empezó a estudiar realmente la viabilidad, descubrió no solo que era un buen sistema, sino que además es más limpio, es más eficiente, es más económico en cuestión de gastos que implica
el desarrollarlo, simplemente, ¿no?
Claro, y además, bueno, pues se mueve con una simple correa de estas de bicicletas que hay, sí, a la eléctrica, sí, ¿no? Y eso hace que se puedan colocar donde uno quiera, a la altura que se quiera, donde se necesita. No tiene la típica góndola esa que hace que sea más pesada, sino que va todo integrado y la fuerza de flexión, pues evidentemente es menor, con lo cual se genera un producto que es mucho más eficaz en la creación de energía.
Evidentemente el mercado ofrece muchas más opciones. Nosotros nos hemos hecho eco de las que nos ha parecido más curiosas, más interesantes. Y me gustaría saber, para ya cerrar este capítulo, de todo lo que nos espera en cuanto a la parte doméstica, ese futuro, ¿no? Que lo tenemos ahí, porque ya el futuro es hoy. O sea, va todo tan rápido que el futuro es hoy, ¿no? ¿Vosotros con cuál de los inventos que hemos mencionado os quedaríais, Jesús?
A mí me encanta el invento japonés. Hombre, por supuesto, es que todo compacto y es más muy chulo, es muy muy práctico, la verdad que sí, me gusta ese. A pesar de lo...
Yo me quedo con el huerto ese portátil. Yo no soy muy de huerto, pero a mí me vendría bien, oye, particularmente.
¿Te gusta la especia? Con el problemilla que tienes
no,
tú.
No, pero sí para hacer otros tipos de cosas o de harinas y de cosas de esas, eso sí vendría bien.
¿No prefieres el molinillo?
El mollilino, como decía mi hijo, también está bien, ¿eh? También. Mira, me vas a hacer cambiar incluso de opinión.
Bueno, pues esta es un poco la línea que vamos a llevar esta temporada en un apartado que nosotros lo hemos llamado Mundo Futuro, porque queremos saber y descubrir y sobre todo buscar y localizar todo aquello que pueda resultar práctico para nosotros y signifique un avance, una mejora en cualquier aspecto de nuestras vidas.